Bienvenidos a Siempre Motivados. Bienvenidos a Siempre Motivados. Soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Fernando Álvarez. Fernando es coach, formador y ponente especializado en la motivación y el comportamiento humano. Es el fundador de DesdeLaTrinchera.com, su base para todas las actividades de formación y coaching, donde también tiene su blog Inspirándote y el podcast Código Emprendedor. Fernando lleva a las personas a que sean más de lo que imaginan pueden llegar a ser, logrando con ello aumentar sus resultados y que disfruten del proceso. Cree firmemente que todos tenemos capacidad de realizar hazañas únicas y que muchos no lo están logrando porque no se atreven a creer en ellos y a creer que es posible. Su trabajo consiste en ayudarte a desarrollar tus talentos a su máxima potencia, hasta el punto que te sientes absolutamente orgulloso de quién eres y de lo que eres capaz de conseguir siendo tú. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola, Fernando, ¿qué tal estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado y muchísimas gracias, David, de invitarme y abrirme el micro a toda tu audiencia.
Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Fernando Álvarez.
Uf, pedazo de pregunta. Pero fíjate, como yo soy de... Algo que me define es de ir muy a mi aire en muchos aspectos. ¿Me permites que antes de responderte a esa pregunta haga un matiz de algo que has dicho en la presentación, de lo que estoy totalmente de acuerdo? O sea, eso no cabe ninguna duda, pero sé que hay alguien por ahí que puede estar pensando, ya, pero es que tal cual. Bueno, pues por aclarárselo, por si alguien le da por estar pensando en esa línea. El tema de que yo creo que la gente puede llegar mucho más lejos de lo que está llegando no significa para mí, y lo dejo ya cristalinamente claro desde el primer minuto, que pueda cualquiera conseguir cualquier cosa. No, yo sé el cuerpo que tengo, las diotrías que tengo y sé que piloto de caza, hoy, con 46 años que tengo, pues no voy a ser. O sea, quiero decir, en otro mundo paralelo, con otras circunstancias y otras reglas, a lo mejor sí. Pero en este, con la situación actual, no va a ocurrir. Astronauta, tampoco. Ahora bien, lo que sí considero no es que todo el mundo pueda conseguir cualquier cosa que se proponga, por mucho se lo quiera proponer, yo Messi tampoco voy a llegar a ser ni de lejos, pero sí que podemos llegar muchísimo más lejos de lo que estamos llegando. Y para mí esa es la clave. No que consigas cualquier cosa que te propongas, porque te puedes proponer una verdadera absurdez, con todo el cariño y el respeto, pero sí que te puedes, sí que puedes lograr infinidad de cosas que ni siquiera piensas que eres capaz de lograr. Eso sí, es un pequeño matiz, pero sé que tiene su polémica por ahí, ¿no? Entonces, por aclararlo, por si alguien ya estaba con su... digamos, trabajo mental ahí, ese tipo de cosas. ¿Quién es Fernando Álvarez? Pues un tipo muy normal, que tuvo una infancia pues más o menos normal, o sea, a diferencia de mucha otra gente, sobre todo en el mundo anglosajón, que vivieron en un coche antes de hacerse millonarios, que mordieron el polvo antes de lograr la cúspide, pues no, es una persona normal y corriente, que estudió normal y corriente, con una familia, pues... de clase media normal, que le ha tocado pelear las cosas, que, bueno, pues que ha habido momentos en la vida que he tenido suerte y momentos en la vida que me he tenido que buscar la vida, valga la redundancia, como sea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estudié en su momento, bueno, quise estudiar en su momento biología, porque era un tema que me gustaba mucho, hasta que el hijo del amigo de uno de mis padres me preguntó, bueno, ¿y te gustaría trabajar de lo que estudies? Y dije, con 14 años, dije, pues hombre, se supone que es la idea, ¿no? Y me dijo, dale, ¿qué otra cosa te gusta, guapo? Y dije, pues informática. Me dijo, muy bien, pues yo te recomiendo que estudies informática. Dice, porque lo que es con biología, él era biólogo, dice, lo vas a tener complicado de trabajar de eso. Trabajar es posible, pero de eso, complicado. Y efectivamente, pues empecé a estudiar informática cuando llegué a la universidad. Monté una empresa con 23 años por pura absoluta inconsciencia. No sabía dónde me estaba metiendo. En mi familia nunca hubo... hubo una actitud muy trabajadora, pero nadie había sido emprendedor, o al menos que yo conozca, a nivel ya no solo de primera línea de familia, sino de antepasados que yo conozca, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues monté una empresa, fue mal con los socios, pues porque éramos unos críos, es que no podía ser. Uno cogió más asignatura de la universidad, el otro se fue a hacer objeción de conciencia, es decir, es que aquello no se sostenía. Me asocié con otro que no conocía, volví a cometer nuevos errores, porque ¿para qué repetir cuando tienes nuevos errores que cometer? Y sucesivamente, al final, pues lo me arruiné dos veces. O sea, arruiné, no, cuando digo arruinar, muchas veces las personas piensan en se quedó sin un duro. No, no, me quedé con deuda. Eso es la verdadera ruina. Lo otro es un lujo. El quedarte sin un duro es de lujo. No, no, me quedé con deuda, lógicamente, después de del segundo cierre de Openland, una de mis dos actuales proyectos. Y luego después, bueno, pues tuve que buscar trabajo por cuenta ajena para, lógicamente, poder pagar las deudas y poder comer. Porque yo ya, bueno, pues desde bastante joven, por circunstancias de enfermedad de mi padre, bueno, pues vivía, bueno, en casa familiar, pero vivía solo, digamos, a partir, bueno, con mi hermano y luego cuando se casó, pues solo. Y luego, bueno, pues después de estar trabajando por cuenta ajena, como yo digo, cuando te pica el bicho este del emprendimiento, del tener tu propio negocio, de vivir bajo tu propia responsabilidad, pues ese veneno no hay vacuna, ni cura, ni antídoto que lo quite. Entonces, pues bueno, pues al final volví a plantearme el seguir con el proyecto y seguí otra vez con el proyecto. Monté por tercera vez ya Openland, y en este caso la definitiva. Y bueno, pues hasta hoy, de hecho, sigue funcionando. Entre tanto, pues bueno, pues como cuando uno es de culo inquieto, pues estas cosas son las que traen, pues el proyecto ya cuando empezaba a ir, bueno, bastante más rodado, bastante más en automático, como quien dice, que no es en automático ni mucho menos, pero bueno, tengo gente, delegado las tareas, etcétera, etcétera, pues, y me empezó a picar un poco más esa historia de, jolín, todo esto del desarrollo personal con lo que llevas tantos y tantos años, ¿por qué no haces algo con ello, aparte de para ti mismo, ¿no? Y fue cuando ya monté desde latrinchera.com, que la parte de más de desarrollo. Y como ves, pues, bueno, pues esa es mi historia. Es decir, luego pues ha habido crisis personales en el camino, ha habido crisis no personales, como la de las crisis de las .com. Pues bueno, por aclarar a la audiencia, si no lo sabe, Openland.es, que es el proyecto primero del que he hablado, que comencé con él hace 23 años, se dedica a toda la parte de hosting, páginas web y este tipo de cosas, es decir, todo lo que es el mundo online, y desde la trinchera toda la parte de formación, coaching y demás. Entonces, claro, yo empecé en el 96. En el 2001 la crisis de las .com no la comimos, pero dobla. O sea, además yo era un crío, porque fíjate, en el 96 tenía 23 años, pues 27, 28 tendría luego después en el 2001. Vamos, inocencia absoluta, o sea, me dieron con la mano abierta por todos los lados. Suerte que fue una crisis sectorial y duró muy poquito, entre comillas, ¿no? Es decir, por lo menos a mí lo que me afectó fue más o menos, la parte dura, unos 5 meses. Pero vamos, una experiencia para recordar y no olvidar, ¿no? Y luego ya digo, luego ha habido, pues como todo, crisis personales, hay una charla TED en la que lo cuento, o sea, no es ningún secreto. Yo en el 2005, pues tuve... 2005. O 2004, ya no recuerdo, tuve depresión, bueno, fui diagnosticado con un cuadro de depresión y ansiedad. Por suerte, bueno, pues tuve el entorno adecuado y la actitud adecuada para salir rápidamente de ello. No siempre se tiene tanta suerte, desgraciadamente, y bueno, pues, como te digo, entiendo que si coges... digamos, una foto de toda mi vida y coges una foto de la vida de muchas otras personas, no hay tantas diferencias. Lo único que las sombras y las luces cambiarán de lugar, pero están en todos los lados. Es decir, tipo normal. O al menos me considero así, aunque parto de la base de que nadie somos normales. Y de hecho, para mí la normalidad es el aburrimiento máximo. Pero bueno, para que nos entendamos, sería un poco esa a lo mejor la definición.
Pues la verdad es que has tenido, digamos, un proceso de vida pues bastante jetreada, ¿no? La verdad es que, bueno... esos errores, bueno, pues te sirven para crecer como persona, ¿no? Esos problemas para afrontarlos, ¿no? Para que ser mejor cada día, ¿no? Y la verdad, bueno, soy igual que, digamos, tuve el mismo problema con el tema de la depresión, ¿no? Bueno, son problemas que, bueno, hay personas que tendrán, yo sé, problemas más graves, menos graves, pero son problemas, ¿no? Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y bueno, y lo que cuesta en esta vida es seguir caminando, ¿no? Y coger el camino correcto y marcar mis objetivos para llegar a nuevas metas, ¿no? Bueno, pues hablando de, bueno, ya de como coach que eres, ¿no? De latrinchera.com, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector de desarrollo personal? Me explico mejor, Fernando. ¿Cuándo empezaste tú a gustar que te dijeran, me gusta a mí el tema de ayudar a personas, el tema del desarrollo personal? ¿Con qué edad?
Pues muy buena pregunta. A ver, yo creo que realmente yo no lo elegí. Yo sinceramente creo que ese área, ese sector o ese, como lo queramos llamar, en verdad yo creo que me eligió a mí. Quiero decir, yo empecé a trabajar a los 16 años, a trabajo me refiero legal, remunerado, bueno, legal e ilegal, quiero decir, no, nunca he trabajado ilegalmente. Bueno, sí, miento, vale, ha prescrito. A los 20, 20 y algo, 22, me contrataron sin contrato, lo cual no es muy legal. No es muy legal, pero bueno, es lo típico. Media jornada, 50.000 de las pesetas antiguas, si mal no recuerdo, porque ya lo de la peseta lo llevo ya, los cálculos no me salen muy cuadrados, pero creo que eran 50.000 pesetas por media jornada en una empresa de la reciente creación de estas de hacer páginas web y tal. O sea, justo antes de yo montarme por mi cuenta. Y bueno, media jornada, que lo de la media jornada era simbólico, luego muchas veces, pues bueno, te tocaba algo más, ¿no? Pero bueno, que también yo estoy encantado, quiero decir, y agradecido de la oportunidad que se me dio, y lo digo también para mucha gente que critica este tipo de situaciones, de tal, esto no hay derecho porque es una injusticia. Mira, pues no será legal, será una injusticia, pero a mí me dio la oportunidad de entrar en un mundo laboral de lo que luego después he vivido el resto de mi vida. Por lo tanto, si el precio que tuve que pagar fue no tener contrato, no digo que sea lo correcto, ni mucho menos. De hecho, yo jamás en mi empresa he hecho nada siquiera parecido a eso, jamás. Y no me parece lo correcto. Realmente a mí me fue útil. Entonces, como te decía antes, respondiendo a la pregunta que me decías, yo creo que me buscó, porque yo trabajé desde los 16 a los 25 años, trabajé de socorrista los veranos. Es decir, hubo incluso 2 de los años que simultaneé Openland con lo otro, porque claro, evidentemente la empresa no daba ningún tipo de beneficio, por lo cual no podía dejar el trabajo de los 2 meses de verano, que hombre, no te resolvía en el año ni mucho menos, pero te daba una inyección que si no de otra manera, pues no iba a tener. En esa época, por suerte, vivía en casa de mis padres y, bueno, lo que era lo importante realmente lo tenía totalmente cubierto, ¿no? Evidentemente, si no, pues tampoco me hubiera podido permitir esos lujos de tener un negocio propio que no daba rendimiento. Y el caso es que a los 16, final del verano del 16 o en el 17, ya ahora mismo de memoria no recuerdo, conocí a Joe Román, el que fue, y bueno, y sigue siendo un buen amigo, lo que pasa que ahora el jodido, el puñetero, se me ha vuelto, bueno, hace ya mucho tiempo, ¿no? Se volvió a Estados Unidos, de donde es original, donde había nacido él, y bueno, pues ya el contacto, lógicamente, es por Skype, esa distancia solamente, ¿no? Ya alguna vez que he podido ir por ahí a visitarle. Y el caso es que él dejó caer en mis manos 2 libros. Si mi memoria no me falla, cosa que ya el riego empieza a afectar a mi cabeza, si mi memoria no me falla, fue El vendedor más grande del mundo, de Ogmandino, y Cómo influir, cómo era, oh, espérate, el de Dale Carnegie, el How to Win Friends and Influence People, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que está en castellano, están los dos. Pasa que el título me venía de repente en inglés. Si no me falla, son esos dos. Si me falla, uno de los dos no es, y es entonces el de Norman Vincent Peale del pensamiento positivo, porque ahora mismo me ha hecho ahí un cortocircuito la neurona y no estoy seguro. ¿Qué ocurrió? Que, claro, tú imagínate, 9 años de socorrista en una piscina en la que, gracias a Dios y por fortuna, jamás se ahogó nadie, de hecho, solo una persona, hubo un susto que me tuve que tirar y tal, el resto era muy tranquilo, era camping de la Sierra de Madrid, no es lo típico de playa donde tienes incidentes cada 2 por 3. Entonces, bueno, pues son muchas horas, estudiantes, incluso ya fuera de la propia piscina, pues son muchas horas para no hacer mucho. Y al final, pues leía muchísimo, pero muchísimo. Porque como piscina que es de camping, por lo típico, de 10 a 11, que creo recordar que se abría a las 10 o a las 11, no recuerdo, pues la primera hora no iba ni, vamos, nadie. Luego en la última hora tenías que estar atento a todo porque cualquier cosita podía ser un lío. De la primera hora estabas tú solo, no había nadie más, ¿no? Entonces, muchas horas para leer y esos fueron los primeros libros con los que empecé, pero a partir de ahí fui leyendo más. Aunque yo nunca he entrado en el mundo del network marketing, o como se quiera denominar, MLM, etcétera. Pero bueno, gracias a este amigo sí estuve muy cerca y estuve en muchas reuniones, en este caso de Amway, que es donde él ha pertenecido y sigue perteneciendo, que yo sepa. Y en ese sentido, son entidades que más allá de lo que es la parte propia de negocio, que yo creo que, bueno, ahí como en todo hay opiniones, buenas y malas, lo que yo desde luego no creo que quepa ningún tipo de discusión es que hacen una labor salvaje, espectacular, que yo jamás he visto en ningún otro tipo de sector o compañía. Ya no solo Angui, sino otras de la misma área, digamos, es en lo que se refiere a desarrollo personal de los trabajadores, de los partners, de los socios, como lo queramos denominar. Y en ese sentido, bueno, pues estuve en reuniones tanto en su casa, cuando venía gente como un medallista olímpico de tiro con rifle, sí, era rifle, no era arco. En Portugal, en Lisboa, en ponencias más multitudinarias, etcétera. Entonces, claro, al final fue algo que yo en verdad no busqué en ningún momento y que me fue impregnando. Sí que es verdad que luego después, a nivel de allí, del trabajo que yo tenía de socorrista, pues conoces a otra gente y conocí también a Teo, que fue el primero que me dijo, oye, ¿tú sabrías dar clases del programa este de Pacemaker? Nadie se acordará, yo creo, a no ser que tengas ya cierta edad en ese sentido, es para maquetación. Hoy, pues bueno, pues estaría hoy, no sé qué, bueno, el InDesign sería el equivalente, digamos, hoy día, ¿no? En aquella época, pues estaba Ventura Publisher y Pacemaker. Y yo le dije, pues no tengo ni idea, pero si me consigues el programa, porque en aquella época estas cosas se hacían, hoy ya no. Eso hoy es delito. Pero en aquella época, bueno, era delito o no, no sé si estaba ya tipificado por aquel entonces. El caso es que yo te lo consigo. Yo se dije, digo, pues yo me lo aprendo, yo doy clase. Y efectivamente, yo me fui a Leganés, que para el que no lo conozca está pues a unos cuantos kilómetros de lo que es el centro de Madrid. Y yo me fui allí a dar mis clases de Pacemaker, tan feliz. Y esa fue mi primera formación, digamos, profesional. Dada, digamos. Esto fue, yo creo recordar, que fue también con 17 años, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí, pues claro, pues supongo que fue un poco todo eso, ¿no? La mezcla de ir sacándole partido, ir viendo los beneficios de esas personas que han ayudado a otros, como decía, Dale Carnegie, Ocmandino, Norman Vincent Peale, etcétera. Por otro lado, desde el mundo del lado de la informática, pues bueno, siempre se me dio bien, que también otra cosa que cayó en mi vida por pura casualidad. El ordenador primero que cayó en esta casa, vamos, en la casa de mis padres en aquel entonces, fue un Commodore 64 y yo no lo busqué. Fue mi hermano el que convenció a mis padres para comprarlo y luego fue el que no le prestó mucha atención y yo me volqué como si hubieran traído, yo qué sé, el maná, ¿no? Me encantó aquello. Pues supongo que mezclarlo todo fue lo que facilitó el que al final pues empezara pues eso, con la formación a terceras personas, ayudar a otras personas, etcétera, etcétera. Y como antes decía, cuando me preguntaste que quién era, fue ya para el 2006, cuando, bueno, pues OpenLAN ya estaba pues un poco, iba más fluida, cuando me planteé incluso antes del 2006, en el 2001, con José María Doria, cuando tenía ahí en la calle Hilarión Eslava en Moncloa, yo empecé a hacer temas de meditación Zen. Busqué un centro, encontré ese y me puse ahí. Algún día que Maite Arteaga, que era la que no podía, a lo mejor, normalmente guiaba las meditaciones, salvo que José María pudiera venir, algún día que no podía, pues me pidió si yo lo podía hacer también. Entonces, bueno, pues empecé también ya en la parte más formativa o de guía, porque esto no es formación realmente, en ese área, ¿no? Y como decía, fue en el 2006 cuando dije, oye, ¿por qué no haces algo más de esto, no? ¿Y por qué no, en lugar de estar por tu cuenta leyendo libros, formándote, etcétera, de forma, digamos, poco reglada, por qué no te vas un poco más a formarte ya más en serio? Y entonces fue cuando empecé a formarme lo primero en oratoria y en programación neurolingüística en PNL. Y a partir de allá, pues fue un corre que te corre a formarme con Robbins, con Joel Robert Dills, John Grinder, y Bert Hellinger, por ejemplo, en temas incluso de constelaciones familiares, que aunque es algo que yo no ejerzo, pero sí me pareció importante formarme en ello, etcétera, etcétera. Y ya pues hasta el día de hoy. Y eso es otro bicho que te pica, ¿no? Es decir, cuando eres capaz de participar en la vida de otra persona y facilitar un crecimiento o al menos compartir ese trozo de vida, experimentar ese crecimiento de esa persona, uf, eso es mejor, no sé si hay mejor droga que esa, y además sin resaca, por lo cual es maravilloso. Y entonces, claro, pues a partir de ahí, pues bueno, sientes que algo bien debes de estar haciendo, y cuando sientes que algo bien debes de estar haciendo, mi opinión siempre es profundiza en ello. O sea, si hay algo que consideres que se te... O ya no consideres porque lo digas tú, sino porque los que están en tu entorno te dicen, oye, esto parece que se te da bien, creo que es importante que profundicemos en ello, ¿no? Es decir, nuestro talento muchas veces no somos precisamente quienes lo reconocemos. A lo mejor es el entorno quien no lo reconoce. Y Messi podría haber sido un gran futbolista, pero si no lo hubiera entrenado, a lo mejor ninguno lo hubiéramos sabido. Pero cuando se puso a entrenar y practicar y empezó a jugar más, ya digamos, por decirlo de alguna manera, más profesional, pues entonces llegó donde llegó. Es decir, ¿cuántos Messis puede haber ahora mismo por el mundo que a lo mejor alguien le dijo, tú no vales un pimiento, se lo creyó, dejó de jugar al fútbol y nunca llegó a desarrollar todo su potencial, aunque incluso hubiera nacido con todo ese potencial, ¿no?
Y bueno, Fernando, hablando ya del tema del coaching, y como tú como coach que guías a las personas a marcarse objetivos y que esos objetivos le puedan llegar a alcanzar metas, ¿no? Para mí el estado de ánimo es fundamental, ¿no? sobre todo la motivación. ¿Qué es para ti la motivación y cómo podemos aplicarla a nuestro día a día?
Pues para mí la motivación es la energía que nos hace movernos, valga la redundancia. Bueno, no hay redundancia, pero bueno, se parecen las palabras. Para mí es la energía, igual que un coche necesita gasolina o electricidad en el caso de los eléctricos, igual que, pues no sé, un ordenador necesita también de su electricidad. La motivación para mí es eso, es la energía. Llámalo como quieras, llámalo nutrición, llámalo mentalidad, llámalo propósito, llámalo como quieras. Yo creo que la motivación tiene muchas patas y es necesario la combinación de todas ellas. Incluso áreas en las que habitualmente no se trata como motivación. Y, por ejemplo, pongo el caso de la nutrición, ¿no? Es decir, tú puedes tener un propósito de vida súper maravilloso, el famoso para qué, espectacular, etcétera, pero si te estás alimentando de una forma absoluta, no mala, sino absolutamente errónea, tú para qué jamás, no digo que jamás no pueda llegar a tener lugar, pero te va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque estás hecho polvo. O sea, tu cuerpo no te va a responder, y a no ser que lo que tengas que hacer sea puramente mental, el cuerpo lo vas a necesitar. Entonces, en ese sentido, la motivación para mí es una combinación de elementos que hacen o facilitan que tú logres un propósito, un para qué haces lo que, o para qué quieres hacer lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, para mí es eso. Luego ya digo, podríamos profundizar en muchos más aspectos, porque evidentemente el mundo de la motivación es un tema larguísimo. En cualquier caso, para mí hay una clave que es fundamental para poder tener y no perder la motivación, y es hacerte responsable de esa motivación. Es hacerte responsable de los famosos motivos por los que quieres hacer las cosas, ese, como decía antes, para qué. Si alguien no lo conoce un poco la historia del para qué, el tema es que muchas veces nos preguntamos el por qué queremos hacer algo, ¿no? ¿Por qué tengo que subir esta montaña? ¿Por qué tenemos que alcanzar la luna? Como decía en la charla JFK de Kennedy. No porque sea fácil, sino porque es precisamente difícil y nosotros no nos rendimos ante los retos. Ese es un para qué y no un por qué. ¿Por qué digo esto? Porque el por qué va más a la justificación, va más a, en este caso, y sin que suene peyorativo, es decir, sin que suene negativo, va más a lo superficial. El para qué profundiza mucho más en los verdaderos, la verdadera esencia, los verdaderos motivos del por qué queremos hacer eso. Entonces, yo aquí siempre invito es a que todos nos preguntemos para qué queremos hacer eso y a la respuesta que demos, que lancemos otro y para qué a esa respuesta. Yo qué sé, pues quiero subir la montaña más alta. ¿Para qué? Para ser el primero en subirla. ¿Y para qué quieres ser el primero en subirla? Pues para sentirme que dejo un legado. ¿Y para qué quieres dejar un legado? Para facilitar que otros crean que es posible subirla. ¿Y para qué crees que tal? Etcétera, etcétera. Y al final llega un momento en el que dices, esta es la verdadera motivación por la que voy a hacer esto. Para mí esa es la clave, ¿no? Y eso es un muy movedor. O sea, eso mueve, eso moviliza, eso es una palanca casi incluso mejor que la de Aristóteles. Es decir, aquello que dijo, ¿no? Dame una palanca. ¿Aristóteles o Arquímedes? Arquímedes. Dame una palanca que. Discúlpame, a veces, por lo que estoy dándome cuenta en el día de hoy, estoy que mezclo palabras, mezclo nombres, y espérate que no mezcle la historia. Pero no. Es decir, da una palanca y moverá el mundo, pues esto es lo mismo. Es decir, quieres mover tu mundo, coge una buena palanca de motivación y entonces tendrás muchos de los ingredientes que necesitas para mover tu mundo.
Sí, es fundamental cuando te marcas objetivos, ¿no? Que esos objetivos llegan a las metas, ¿no? Pero yo soy unas personas que siempre digo que cuando te marcas objetivos hay que disfrutar del camino. Porque si no disfrutas del camino, no tiene sentido marcarte ese objetivo, ¿no? Y siempre digo que esos objetivos te llegarán a alcanzar metas, pero no, que no se olviden que la meta termina, pero sí, el camino sigue. Entonces, siempre estamos evolucionando, ¿no? Y es así, ¿no? Pero sobre todo, disfrutar del camino, que es lo importante y que tengas ese propósito, ¿no? Bueno, Fernando, de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
Sin ningún lugar a duda, la programación neurolingüística. Me he formado en muchas, no todas, o sea, no fue la primera en la que me formé, no ha sido la última en la que me formé. Sí es posible que sea en la que más en profundidad me he formado, pero no ese es el motivo por el que me gusta más, sino al revés. Es decir, fue precisamente porque le vi el potencial y cómo en mí funcionaba, que fue por lo que me he querido formar más y más, ¿no? Es posiblemente el área en el que más horas de formación he recibido y desde luego, sin lugar a duda, el volumen de horas más de las herramientas que yo he aplicado. ¿Por qué la PNL, la programación neurolingüística, para mí es tan potente? Muy sencillo, porque primero fue un descubrimiento, porque claro, yo sí había leído ya en el año 2000 y poco, o 99, había leído a Robbins, y Robbins ya, Anthony Robbins habla de la PNL y tal, pero bueno, él habla de la PNL, pero y dice que lo que él hace es PNL y lo que él estudió es PNL en gran medida, pero bueno, luego te lo trata de una forma tan llevadera que no parece nada, no parece ni PNL ni nada, parece otra cosa, ¿no? Y es como el arte de la hipnosis ericksoniana, otra de las herramientas que también parece muy, pero que muy potente, y ya combinadas son la bomba, ¿no? Que es un poco lo que hacía Milton Erickson, que te estaba hablando y en una conversación de repente entrabas en un proceso hipnótico. Para mí esa es la magia de este tipo de herramientas, que no te tienes que colocar ni un aparato, ni en una postura, sino que algo de forma absolutamente natural puede provocar beneficios y cambios tan potentes. Y en este sentido, la programación neurolingüística, por si alguien no lo conoce exactamente lo que es, digamos, un poco parecido a lo que ocurre con los ordenadores. Es decir, un ordenador por sí mismo no es nada más que un conjunto de metal, de chatarra, digamos, ¿no? Y plásticos en muchos casos. Y no hace absolutamente nada a no ser que le metas un pequeño cerebro, una pequeña programación. Es decir, un software, un sistema operativo en primer término, y luego después una serie de software añadidos para poder escribir textos, retocar fotos, imprimir en pantalla, sacar imágenes o cosas en pantalla, imprimir en impresora, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros funcionamos de una forma muy equivalente o muy similar. Es decir, nosotros tenemos un cerebro que tiene un sistema operativo que nosotros no siempre hemos sido los que lo hemos instalado, se nos ha ido instalando desde que éramos pequeñitos y se nos han ido metiendo parches, ¿no? El parche de los colegas del colegio, el parche de los compañeros de trabajo, el parche de la pareja o diferentes parejas que hemos tenido y tal. ¿Y qué ocurre? Que en cada uno de esos parches hemos ido, bueno, modificando esos códigos, esa programación. De ahí lo de programación neurolingüística. Y la parte neurolingüística, ¿por qué? Porque todo eso está en el cerebro, es la parte neuro, y lingüística porque es el lenguaje lo que estamos utilizando. Es decir, igual que tú en un ordenador tienes diferentes tipos de lenguaje, Java, JavaScript, Python, PHP, mil lenguajes de programación, LISP, etcétera, etcétera. Desde los tiempos inmobiliarios hay mil lenguajes. En nosotros ocurre exactamente lo mismo. De hecho, es más, la forma de pensar y, en consecuencia, actuar de una persona también depende mucho del idioma que sea materno. No es lo mismo que tu idioma sea japonés, que tu idioma sea inglés o que sea español. Evidentemente, hay idiomas que se parecen mucho y, en consecuencia, la estructura mental, digamos, o cerebral es más similar, pero hay otros que no. Simplemente el hecho de tener que escribir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha ya cambia la forma de procesar la información y, en consecuencia, muchas veces nuestra propia forma de pensar. La gran ventaja de esto es que, igual que ocurre con los ordenadores, esos códigos, esos programas, no tienen que ser así para siempre por narices, sino que tú lo puedes cambiar. Y para mí esa es la gran magia, la gran maravilla. Primero, tomar conciencia que sea lo que sea que hace que tú funciones de una manera, no tiene por qué seguir siendo lo que sea que tú hagas, digamos que te va a seguir permitiendo funcionar en un futuro. Tú puedes cambiar el software. Puedes cambiar tanto la aplicación específica como el sistema operativo en global. Ahora, para ello, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tus códigos, cambiar tu lenguaje. No significa que aprendas idiomas, que estaría maravilloso, pero no tiene nada que ver con eso. Significa que cambias la forma de expresarte. E igual que en programación, tú tienes rutinas, subrutinas, funciones, bucles, es decir, puedes condicionales, if then, o sea, si haces no sé qué, entonces no sé cuántos, de forma consciente o no tan consciente, muy inconsciente en muchos casos, nos han metido esas rutinas ya en nuestro cerebro. Nos han puesto esas condiciones en nuestro cerebro, esas creencias. La cuestión es tomar conciencia de qué es lo que está haciendo que produzcamos esos resultados, poder cambiar el código, y si cambiamos el código, cambiamos los resultados. Igual que si tú en un programa le dices que ya no lo saque por pantalla, lo saque por impresora, cambia el resultado, evidentemente. Entonces, para mí esa es la magia y la maravilla. ¿Y por qué me gusta tanto y por qué para mí es la principal herramienta? Porque es algo que yo estoy haciendo ahora mismo solamente con lo que tengo ya de serie, que es la voz. O la expresión escrita, si en un momento dado se quiere. O incluso la expresión visual. Es decir, el ser humano, o sea, la PNL y el ser humano es casi como la muerte y hacienda, ¿no? Es decir, es algo inseparable. Es decir, es algo que nos va a ocurrir a todos, ¿no? Y es que es una herramienta maravillosa porque todos la tenemos al alcance y la estamos utilizando aunque no expresemos nada. Simplemente con nosotros mismos. Nuestros pensamientos son eso. Son diálogos internos. Es lo que decía antes cuando la primera pregunta me hacías, ¿no? ¿Y quién eres? Y te he dicho, déjame que responda una cosa, pues hay alguien que está ahí en ese diálogo. Eso ya es programación, porque tú ya te estás contando una historia que te está condicionando en una dirección o en otra. La cuestión es que tú eres el que está conduciendo ese coche. Decide dónde quieres ir. No dejes que se autopilote por una cuestión de costumbre o porque una vez alguien te dijo que esto tenía que ser así. Decide si dónde estás yendo es el destino que tú quieres llegar, y si es así, pues perfecto, no cambies nada, continúa. Y si no es así, pues es un buen momento para cambiar. Mejor hoy que mañana. Como digo al final de mi podcast siempre, el mejor día para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor día es ahora. Ya está, no hay más. Creo que era un proverbio chino, ¿no? Que decía, el mejor momento para no sé qué fue hace 20 años, para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento era ahora, algo así. Es decir, es eso. O sea, da igual la edad que tengas. Yo he visto a gente con 20 años que era incapaz de cambiar. Y he visto a gente con 70 años que se proponía y cambiaba. Es decir, no es una cuestión de edad, es una cuestión de querer o no querer hacerlo.
Pues la verdad es que lo has explicado perfectamente, vamos. El que no se entere de esto, porque vamos, porque no quiere. Bueno, pues hablando de tu trayectoria de profesional, que es bastante extensa y larga, ¿no? Pues habrás conocido a todo tipo de personajes públicos, ¿no? Bueno, y también como coach que eres, ¿no? Habrás conocido a personas con diferentes talentos, virtudes, defectos, ¿no? Gente más positiva, gente más negativa, ¿no? Y por eso te quería hacer esta pregunta. ¿Un líder nace o se hace?
Pues ahí permíteme que para responderte te diga la frase que me dijo mi buen amigo Enrique Velasco. Dice, hay quien nace y los que no, estudiamos. Entonces, creo que con eso he respondido, pero aún así voy a ampliar la respuesta por si todavía queda alguna duda. A ver, yo creo que hay ciertos talentos que, como antes decía cuando hablaba del tema de Messi, del futbolista, yo creo que hay ciertos talentos con los que, bueno, pues tenemos la suerte de nacer y otros con los que no tenemos la suerte de nacer. O la suerte de no nacer, depende, ¿no? Depende del talento. A lo mejor es una suerte no nacer con él, ¿no? Depende, depende del talento. Que los hay buenos y los hay malos, ¿eh? Que ser un asesino se podría ver como un talento en un momento dado. Entonces, la cuestión no es si naces con el talento, la cuestión es qué talentos quieres desarrollar. Entonces, por eso yo decía antes que yo creo que es muy positivo, lo antes posible, tener la fortuna de poder determinar cuáles son los talentos naturales que ya tenemos y trabajar sobre ellos. Aún así, hay otros talentos que no son naturales en nosotros, pero podemos trabajar sobre ellos. ¿Qué ocurre? Que, hombre, evidentemente, si tú trabajas un talento que no es natural y alguien no lo trabaja, es posible que tú llegues más lejos, ¿no? Con toda probabilidad. Ahora, si los dos trabajáis un talento, pero además el otro lo tiene natural, él ganará. Es lo lógico. Porque ya intrínsecamente ya tiene esa facilidad para hacer ese tipo de cosas. Pero eso no significa que tú por perder, o por digamos perder, por quedar en segundo lugar frente a esa persona, no merezca la pena desarrollar ese talento. Es decir, yo he conocido a buenísimas profesionales en muchas áreas que ni de lejos eran los mejores en su área, pero ni de lejos. El problema es que los que eran buenos no lo estaban aprovechando. Entonces, y yo creo que todos tenemos a nuestro alrededor muchísimas personas muy buenas en muchas cosas que no son los mejores, y los mejores muertos de risa porque simplemente no lo están aprovechando. Entonces, yo creo que el desarrollar cualquier talento es positivo. Si encima tienes la suerte de ser de desarrollar un talento que tienes innato, chapo. Entonces, a la pregunta de si el líder se hace o nace, pues yo creo que hay líderes que han nacido como tal y morirán con ese talento sin desarrollar. Hay otros que han nacido y además lo han desarrollado y llegarán posiblemente a lo más alto, porque es que no pueden evitarlo, si es que les sale en cada palabra, en cada gesto, etcétera. Y hay otras personas que no han nacido con el talento, pero se han empeñado en desarrollarlo y llegarán muy lejos. Muy lejos. ¿Cuánto? Pues depende de cada caso, ¿no? Pero llegarán muy lejos.
Bueno, pues sí, vamos, hablando de lo mismo, te voy a hacer otra pregunta que más o menos se refiere a lo mismo, ¿no? Porque para ti, ¿qué es el éxito o ser una persona exitosa?
Para mí el éxito es disfrutar de cada día de tu vida. Para mí el éxito es pensar que cada día que vives merece la pena. Para mí el éxito es llegar al final de la jornada y decir, jolín, cómo mola. Para mí el éxito es despertarte, mirar, abrir los ojos y decir, quiero disfrutar de este día. Para mí eso es el éxito. Eso significa que yo, incluso personalmente, ya no digo todos, hablo del que puede conocer un poquito mejor, que es a mí mismo, ¿no? Que tampoco tanto, pero bueno, desde luego me conozco un poquito más a lo mejor de lo que conozco a otras personas. Eso significa que todos los días cuando llego a la cama miro el día y digo, qué pasada, cómo mola, o que todos los días me levanto con ganas de energía. No, no. Es decir, esto es como la felicidad. ¿Se puede ser 100% permanentemente feliz? Habría que preguntárselo a Matthew Ricard, creo que se llama, el monje budista que fue en su momento otorgado como el hombre más feliz, ¿no? Bueno, yo he visto al Dalai Lama pegarse unos rebotes cuando le tratan el tema del Tíbet, que dentro de lo que es el Dalai Lama, quiere decir que su rebote no es ni de lejos parecido al rebote nuestro, o sea, quiere decir, es muy comedido, pero le cambia la forma de expresión. Cuando le meten el dedo en la llaga más de lo... O sea, no una simple preguntita, sino le pinchan un poquito más. Entonces, si una persona tan versada en la meditación, tan ecuánime en sus emociones, en sus sentimientos, es capaz de alterarse, a mí es ni más ni menos que la demostración que esa es la naturaleza humana. El cambio, el constante movimiento. Entonces, en ese sentido, el estar permanentemente en un estado de plenitud, felicidad, éxito, o sea, porque el éxito, en verdad, para mí es una sensación. O sea, el éxito no es un premio. Hay gente que es millonaria y se ha suicidado. Es decir, hay gente que es pobre y les ve sonriendo todo el puñetero día. Y dices, no me lo puedo creer, ¿cómo puede ser esto posible? Que uno millonario se suicida y alguien que no tiene casi ni para comer sonría, ¿no? Bueno, está claro que es una sensación y que cada uno interpreta y vive esa sensación como decide, como quiere, ¿no? De forma consciente o inconsciente. Entonces, yo creo que está en nuestra naturaleza el cambio, está en nuestra naturaleza la impermanencia. Y aunque sí creo que es positivo, como decía y ha defendido en muchas ocasiones Nelson Mandela, el hecho de que él, antes de entrar en la cárcel, era una persona, bueno, pues muy emocional, ¿no? Iba a decir de extremos, pero esa no sería una expresión que yo recuerde que él ha utilizado, pero sí muy emocional, es decir, que en un momento dado se encendía a lo bestia, o en un momento dado estaba muy alegre, o muy cabreado, muy tal, ¿no? Y la cárcel, esos, no me acuerdo si eran 28, 30 años, bueno, en cualquier caso, media vida, ese periodo que pasó en la cárcel, y en esas condiciones en las que pasó, porque hay cárceles y cárceles, lo que le permitió es darse cuenta de, según él mismo ha expresado, de lo importante de la ecuanimidad, ¿no? De esa estabilidad emocional. Cuenta en un libro que ahora mismo no tengo por aquí a mano, no te sé decir el... Creo que se titula El legado de Mandela, pero no estoy seguro. Cuenta el, bueno, pues el, una de las, un periodista muy cercano a él, que iba en un avión, una avioneta de estas de tiempos atrás, o sea, no de las de ahora, por satélite, o sea, tenía satélite ni tenía nada, y que de repente pues, parece que falló uno de los motores y demás. El hombre iba tranquilamente leyendo su periódico, falló los motores, el piloto, imagínate, en Sudáfrica, hace, pues no sé de esto que podrá hacer a lo mejor 20 años, de los puñeteros nervios, etcétera. Las torres de control no eran las de hoy día, etcétera, etcétera, ¿no? No había móviles, GPS, ni cosas como las que hay hoy día. Y, sin embargo, él estuvo súper tranquilo. Y cuando le preguntaron que, ¿pero cómo usted no se ha alterado? Es decir, estaba a punto de estrellarse. Era una de las posibilidades más altas. Por suerte, evidentemente, no ocurrió. Dijo, ¿estaba en mi mano hacer algo? No, pues entonces, y siguió leyendo el periódico. Tan tranquilamente. Hombre, eso ya me parece nivel top. O sea, nivel top de control emocional. Pero es muy importante, y eso, fíjate, permitidme, si me permites que me extienda un pelín más para explicar un poco más lo que, cómo yo entiendo esta importancia. Cuando yo terminé lo que en su momento se llamaba bachillerato, hice el bachillerato técnico industrial, y bueno, pues nos ofrecieron hacer una serie de prácticas, yo las hice aquí en Madrid, en el Instituto de Catálisis y Petroloquímica de Canto Blanco. Y consistía, yo estaba ahí, pues bueno, en prácticas, becario, como lo queramos llamar, consistía en una serie de reactores para plantas pilotos, es decir, para temas de laboratorio, no para producción, controlar diferentes elementos. Fueron 6 meses. Tenías elementos como la presión, la temperatura, etcétera. Entonces, cuando tú hacías el encendido del pequeño reactor, para que nos hagamos una idea físicamente, es como si coges un armario de estos tipo rack, de estos de ordenadores, o sea, una especie de torre de... será unos 60 más o menos, 50 de ancho y unos 2 metros de altura, pues tú le metías ahí un montón de aparatejos, unos controlaban temperatura, otros presión, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando tú enciendes el aparato, y ese aparato tiene que gestionar una serie de fluidos o gases, etcétera, pues claro, los tiene que llevar a un punto de temperatura, presión, etcétera, concretos, para poder empezar a hacer pues el trabajo que tengan que hacer en la planta piloto, etcétera. Y nuestro trabajo era minimizar el tiempo que pasaba desde que tú dabas al encendido hasta que llegaba a ese punto. Entonces, vamos a imaginarlo o intentar verlo visualmente. Claro, la gráfica de temperatura parte de la temperatura ambiente, por ejemplo, ¿no? O la presión, pues la presión que tenga a nivel estable cero, digamos, ¿no? Y claro, cuando tú lo enciendes, ¡pum!, pega un subidón. Imagínate que, vamos a hablar de temperatura, que yo creo va a ser más fácil de comprender. Estamos en temperatura ambiente, yo qué sé, 20 grados, lo queremos llevar a 40. 20 grados fuera, a lo mejor dentro de la máquina no son 20, son 15, pero bueno, los que sean. Entonces, claro, si tú lo pones a 40, porque lo quieres llevar a 40, claro, pega un subidón. Claro, se llega hasta 40 y cuando llega a 40, ¿qué ocurre? Que aquello no se ha enfriado, o sea, la resistencia que ha calentado eso no se ha enfriado, por lo cual sigue subiendo. Claro, de ahí de subir, baja. ¿Cómo ha bajado? Porque ha bajado, pues, que se ponte a 32. Claro, la máquina dice, que te he dicho 40. Enciendo otra vez la resistencia, otra vez sube. Pero claro, ahora ya se ha encendido un poquito menos, ya no llega a 48 como antes, ahora ya llega a 44, etcétera. Entonces, la onda, para los que nos están escuchando y nos están viendo, es como si fuese una especie de serpenteo, donde la primera onda es muy grande y la segunda onda, poquito a poquito, ya se va haciendo más pequeña. Claro, nosotros lo que tenemos que acortar es esa longitud de onda. Es decir, que el salto inicial no fuera ni tan alto ni luego hubiera un rebote tan bajo para que lo antes posible llegara a una línea horizontal de ya estás en la temperatura exacta o en la presión exacta, etcétera. Vale. Esto, paralelismo, digamos, a lo que decía Mandela, pues es un poco la idea. Es decir, ¿qué problema hay cuando tú pegas una subida muy alta? Que en la causa-efecto vas a tener una bajada muy alta. Es lo más probable. No necesariamente tiene que ser así siempre. Toda regla tiene su excepción, pero es lo que ocurre habitualmente. Ahora, si tú la subida que pegas no es tan alta, si no te emocionas tanto o no te cabreas tanto, es posible que luego después el efecto rebote tampoco sea tan grande. Y en general, tu vida sea un poquito más ecuánime. Quiero decir, volviendo a la pregunta de qué es el éxito, Dalai Lama, etcétera, todo lo que hemos hablado. Puede tener sus pequeñas variaciones el Dalai Lama, pero son pequeñas variaciones, igual que Mandela, no es perfecto, no está siempre ahí en tono neutro. Pero como varía poco, vuelve a su estado natural mucho más rápido, de una forma mucho más fluida. Los que cuando, digo los que porque yo sé que hace tiempo yo era así, o sea, yo también me daba mis bandazos y poco a poco, gracias a ir leyendo y teniendo las experiencias de todas estas otras personas y practicando, procuro que no me ocurra. Entonces procuro no tener esos sobresaltos, no siempre lo consigo, ¿para qué? Para nuevamente poder estar en ese estado de fluidez y tal y como decía el señor Mijail y de apellido impronunciable, el del arte de fluir, el flow, el libro Flow. Ese estado de flow podría interpretarse como un estado de felicidad. Cuando crees o sientes, mejor dicho, no crees, sino sientes que todo es perfecto, que todo fluye, que todo está donde tiene que estar, ocurre como tiene que ocurrir, etc. Entonces, para mí, y debido a toda esta experiencia, tanto de cuando su día con 18 años estaba de becario, como todo lo que he contado después, trata de no ir dando bandazos. Está genial alegrarte mucho, pero no te pases, porque a lo mejor luego tienes el efecto rebote. La naturaleza es así. Es una naturaleza de extremos. Es decir, sí. Yo no conozco ningún lugar del planeta donde cuando hace calor, hace mucho calor, y luego cuando hace frío, solo haga un poquito de frío. Y pongamos el ejemplo, que mejor que el desierto. Por el día te asfixias de calor. Ahora, por la noche, no te lleves una rebeca, ya verás cómo lo pasas. Es decir, por la noche te hielas. Evidentemente no es el Polo Norte, por eso se llama desierto. Si no, tendría casquetes polares y habría dunas en el Polo Norte. Pero quiero decir, en general, en la naturaleza, salvo excepciones, y yo no soy experto ni mucho menos en biología, ya he dicho que lo quise estudiar, pero no lo estudié, y mucho menos en este tipo de cosas, pero creo que sí tenemos esa tendencia, que existe esa tendencia de si te vas a un extremo, luego existe un efecto rebote. Y en el mundo emocional, desde luego, creo que sí lo existe, por mi experiencia al menos.
Y otra pregunta, ¿tener éxito o ser una persona exitosa es igual a ser una persona feliz o no tiene nada que ver?
Sí y no. Si el éxito si tú te sientes una persona exitosa, yo creo que sí se relaciona con poder sentirte feliz. Si el éxito te lo están poniendo otros, no tiene nada que ver con tu felicidad. Quiero decir, nosotros automáticamente estamos dando por hecho en muchas ocasiones que fulanito de tal, porque tiene no sé qué negocio, porque se ha casado con no sé quién o porque ha conseguido no sé qué cosa, es una persona de éxito. Eso no tiene nada que ver con su felicidad. Ahora, si esa persona, si tú, hay un momento en tu vida en el que te sientes exitoso, me parece que es prácticamente imposible que en ese momento no te sientas feliz. Otra cosa es que lo que hoy te hace sentir exitoso, mañana ya te da igual. Entonces, hoy te sientes exitoso y posiblemente te sientas feliz, mañana ese éxito ya no lo estás viviendo como tal, por lo tanto, no tienes por qué sentirte feliz. Puede que sí, pero ya no tiene por qué. Y pongamos un ejemplo muy tonto, que no es exactamente éxito precisamente, pero que todos hemos vivido en algún momento. Te quieres comprar ese teléfono de última tecnología, esa televisión o ese coche. El tiempo que estás pensando en comprarlo y tal, vamos, lo estás saboreando, degustando, o ese viaje, me da lo mismo, ese viaje soñado, ¿no? Haces el viaje, no sé qué, en ese momento, claro, es pleno, cuando estás ahí en el concesionario, en la tienda, comprándolo, lo que sea, la leche. Los tres primeros meses, ¿cómo son? La bomba, mira cómo se ve la pantalla, mira esta película, espérate esta otra, ¡wow! Pasan 6 meses y es un trasto más en el salón. Y trasto con el cariño total del mundo, ¿no? Entonces, claro, esa felicidad que tenías al inicio, no tienes por qué seguir sintiéndola después. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad, buena o mala, según se interprete, de acostumbrarnos a casi todo, incluidas las cosas malas, por suerte. Incluso a lo malo nos terminamos acostumbrando y ya es una forma, es un mecanismo también humano de dejar de sufrir o al menos reducir ese sufrimiento. Porque si no, explotaríamos, si no nos pudiéramos acostumbrar a casi cualquier circunstancia. ¿Cuál es la contra de esto? ¿Cuál es el pero? Pues que claro, a lo bueno también nos acostumbramos. Y lo que hoy es maravilloso, mañana pues no es para tanto. Y lo que hoy nos da la felicidad mañana, pues, jolín, quisiera un poquito más. Entonces, bueno, es humano, somos humanos, es nuestra naturaleza en gran parte.
No, y la verdad es que la sociedad que vivimos, que es materialista, ¿no? Y la verdad es que tarde o temprano, yo por ejemplo me he dado cuenta, ¿no?, de valorar las pequeñas cosas que tenemos, ¿no? El ser agradecido por las cosas que tenemos, ¿no? Y a ser agradecido, pues, yo qué sé, el levantarte cada mañana, el poder respirar, el tener una familia, el poder caminar por la naturaleza, ¿no? Esos pequeños detalles que no tienen nada que ver con el que decir, pues tengo un Ferrari, tengo un coche grande, ¿no? Cuando te vas dando la cuenta, te vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Pues yo cuando era chico, pues siempre quería tener lo mejor, ¿no? Mejor zapatillas, Nike, todo. No porque me vendría bien a mí, ¿no?, sino pues, también para vacilar de eso, ¿no? Porque cuando eres adolescente, pues te gusta mucho, pues vacilar, ¿no? Y para el tema de las mujeres y cosas de esas. Bueno, pues, Fernando, esto es que estamos hablando de felicidad. Una cosa que influye mucho a, por ejemplo, a no ser feliz, sino pero a tener momentos de infelicidad, como es el síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Me explico un poco mejor, ¿no? Cuando recibimos críticas negativas, destructivas, ¿no? Que nos, por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿no? Que, por ejemplo, el podcaster que somos, o hoy en día que las redes sociales, que estamos todos metidos ahí, ¿no? Y estamos, pues, a la vista de todo el mundo, ¿no? Y a recibir críticas más, sobre todo cuando son negativas, destructivas, ¿no? ¿Cómo podemos combatir mejor esas críticas?
A ver, yo creo que hay una carencia generalizada que tenemos y que debería ser asignatura de primaria, o sea, no de colegio, de primaria, y es la gestión de la autoestima. Me parece que es la clave fundamental para todo este tipo de situaciones que luego, por circunstancias de la vida, nos toca vivir y que cada vez, además, se van a dar más. ¿Por qué? Porque hace 20, 30 años, el nivel de exposición de cualquier ciudadano del mundo pues era mínimo. Solamente ciertas personas, elegidas o no elegidas, como se quiere interpretar, bueno, pues tenían esa visibilidad, porque salían en radio, en televisión o en prensa, que básicamente era lo que había. Sota, caballo y rey. No había más. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que ahora todos somos pequeñas celebrities en nuestra cierta medida. Porque todos podemos tener esos 5 minutos de fama, que se dice, ¿no? Tanto ya sea en Instagram, o sea, la visibilidad que te da el tener un podcast, etcétera. Evidentemente, cualquier cosa de estas que hacemos, desde escribir un blog a lanzar un podcast, lo que tú buscas es audiencia. Una vez que buscas audiencia, porque si no, no tiene sentido, lógicamente, lo harías para ti mismo, te lo grabarías en una nota de voz y te lo escucharías tú mismo, evidentemente. Esa audiencia lo que está provocando, evidentemente, es que tú ganes una visibilidad. Y esa visibilidad lo que hace es que, evidentemente, pues haya quien esté a gusto y quien no esté a gusto. Evidentemente, no el café no gusta para todos. Yo soy de té, por poner un ejemplo. ¿Y eso significa que el café sea un asco y tal? No, en mi caso no. Me parece fantástico. De hecho, como haya una cata de café, el primero que me apunto soy yo. Porque me gusta aprender, pero yo me tomo un trocito de café, además, ahí, negro, o sea, sin leche, sin nada, o sea, tal cual, porque quiero aprender. Ahora, luego no me des un café ni con leche ni sin leche, es decir, porque, bueno, es que no. Y aparte, en mi caso, es que me pone de los nervios. O sea, es decir, la teína no me afecta tanto, pero la cafeína del café concretamente pues me pone nervioso. Supongo que no le acostumbra a mi cuerpo y mi cuerpo pues reacciona de esa manera. Entonces, en este sentido, un poco yo creo que es igual. Lo primero es tener autoestima. Segundo, darnos cuenta, o sea, autoestima para que nos afecte en menor medida. Tenerla equilibrada. Ni sobrada, porque entonces ya es un egocéntrico, narcisismo, un tal, pero tampoco carente. Que cualquier cosita que nos digan, ¡bum!, cualquier viento nos pega un meneo, ¿no? A partir de ahí, pues hombre, tomar en cuenta que igual que nosotros cometemos nuestros errores y a veces vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos, bueno, pues también le ocurre a la gente. Y esa gente que nos está criticando, en verdad, habla más de ellos que de nosotros. Habla más de cómo ellos ven el mundo, de cómo ellos están interpretando el mundo, de lo que realmente nosotros vemos, ¿no? A veces, antes, fuera de micro, hablamos de este tema y hablamos, bueno, pues de que muchas veces cuando hay una crítica es porque internamente a lo mejor hay una comparación, ¿no? Y bueno, es que a lo mejor yo no busco compararme con, imagínate, fulanito con citanito, es decir, no, yo es que soy quien soy. Es que esto que haces es una mierda comparado con quién. Quiero decir, o sea, si me comparas con fulanito, esto es la leche, ¿sabes? Ahora, me comparas con citanito, hombre, pues sí, efectivamente, esto no llega a la altura de nada, ¿ya? Pero es que a lo mejor yo no me estoy comparando. Segundo, hay veces que es que el que nos está criticando ni siquiera conoce nuestro objetivo. Es que esto no vale para no sé qué. Bueno, es que yo no quiero que valga para no sé qué. Es que yo esto quiero que valga para no sé cuántos y ese no sé cuántos se está cumpliendo. Resultado, pues gracias por tu opinión, pero genial, ¿sabes? Es decir, bueno, pues es información. Pero claro, tenemos que jugar con tener esa autoestima y luego después aceptar también nuestra realidad. Y es que nuestra realidad es que hay días y días. Hay días que yo me levanto y me come el mundo y hay días que me levanto y el mundo me come. Entonces, claro, si justo esa crítica viene el día que me como el mundo, pues no pasa nada, está todo súper equilibrado, pobrecillo. Fíjate lo que debe estar sufriendo al escribir esas palabras tan, ay, tan hirientes, a mí me da igual. Ahora, si me lo dice el día que el mundo me come, pues es que te dan ganas de llorar y decir, madre mía, ¿por qué me pasa a mí? Es decir, drama total, ¿no? De drama de televisión. Entonces ya digo que es, al final es una cuestión de, pues volviendo otra vez a lo de Dalai Lama, Mandela, etcétera, de ecuanimidad, es decir, ni tomarte los piropos como qué listo y qué bueno soy, ni tomarte las críticas como pero qué imbécil, si es que no puedo ser más tonto, míralo, si me lo están diciendo. Bueno, al final de cuentas son percepciones del mundo, sesgadas evidentemente por el criterio de cada uno de ellos. E igual que no vas a gustar a todas las personas del mundo, si yo voy a una discoteca y puede haber una mujer que me mire, o dos, o tres, las que sean, pero habrá otras que es que no me quieran, no es que no me miren. No es que les dé igual, ¿no? Es que no me quieran ni mirar. O que dicen, pero es que este tío, mira, mírale, es que no sé qué. Bueno, es como todo. Pero es como la voz. Evidentemente hay voces en España, la famosa voz de Constantino Romero, prácticamente enamoraba. Leonard Cohen. O sea, yo he conocido, yo he tenido pareja, alguna pareja, que ni conocían a Leonard Cohen, pero de repente cuando lo escuchaban, ¡guau! ¡Ostras! Anthony Robbins tiene una voz que, oye, a más de una mujer y seguramente también algún hombre, pero bueno, yo hablo de lo que conozco y en este caso es que me acuerdo de una escena concreta que decía, joder, es que vaya voz, ¿qué tal? Bien, sí. Bueno, hay otros que no, pero es que hay gustos para todo. Igual que hay quien le gusta pues vestir de traje y corbata siempre y hay quien le gusta vestir de chándal siempre. Pues bueno, pues es que hay gusto para todos y en este sentido es igual. La cuestión es valorarlo siempre desde ese lado. No valorarlo como algo, digamos, súper personal hacia nosotros. Ahora, en cualquier caso, es natural y es normal que, de algún modo, hombre, un poquito al menos nos afecte. Es que si no nos afectara nada de nada, pues, hombre, empezaríamos a parecer más a máquinas que a seres humanos. Es lógico.
Hombre, afectar tiene que afectar, ¿no? Pero a mí lo que me hace gracia, sobre todo en mi caso, ¿no? Que sobre todo la mayoría de las personas, vamos, por no decir el 100%, son personas, por ejemplo, a mí, en mi caso, en el podcast, ¿no? Que son personas anónimas, personas sin foto. ¿Sabes? Si eres tan valiente para criticar, a ver, criticar, estoy hablando de críticas no constructivas, sino destructivas, que vas a hacer daño. Si tan valiente eres para hacer esa crítica, ¿no? Pues sé valiente para poner tu foto de perfil y tu nombre.
A ver, hoy día ponemos el comentario y quitamos la foto. Antiguamente lo que se decía es tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, ha cambiado la tecnología, no ha cambiado el planteamiento. El ser humano es el que es desde los tiempos inmemoriales. Solo que ahora nos hemos hecho más sofisticados, pero la esencia, para bien o para mal, sigue siendo la que es. Y a veces somos más animales que aquellos a los que llamamos animales.
A mí me fastidia mucho la gente que va por detrás. No, seré, a ver, yo soy una persona que, a ver, me gusta ir de frente. Si yo me he equivocado, igual que, por ejemplo, yo en mi podcast hablo de toda mi vida, de los, de, en general, de los problemas. Yo no tengo problema ninguno de que lo que dirán las ciertas personas, porque yo haya tenido problemas con el alcohol en su, cuando tuve la depresión, porque he tenido una depresión porque me ha dejado mi expareja, por ciertos momentos de mi vida. Yo soy una persona que cuento mi historia y estoy orgullosa de contarla porque estoy aquí hoy en día, ¿no? Pero igual que la cuento, a mí me gusta ir las cosas por delante, ¿no? Porque a mí no, en mi vida he mandado, que yo recuerde poner un comentario, y aparte que yo no soy una persona de comentar, ni para bueno ni para malo, ¿eh? También lo digo, ¿no? De un me gusta, sí, pero me gusta ir de frente, porque ir de frente se ve mucho la persona como eres y el tipo de persona que eres, ¿no? Uh-huh. Con que yo, hablando a la audiencia, no os preocupéis por esas críticas. Como dice Fernando, bueno, que hay días buenos y días malos. Hay veces que podemos, pues, bueno, pues si nos ponen una crítica, la podemos sobrellevar mejor según la situación que estemos mentalmente en ese momento. Pero, ante todo, como dices tú, la autoestima es fundamental. Tener personalidad, ¿vale? Y ya está. Y todo pasa. Y, bueno, hoy estarás malo, estarás día. Tendrás un día malo. Pues, bueno, mañana a lo mejor te pondrán pues, cosas positivas, cosas que te van a alegrar. Y no es ya por la crítica, sino por, yo sé, porque tienes que vivir el día a día y la vida es así, ¿no? Y bueno, y que no te importe las terceras personas y hacer lo que te gusta, tener autoestima y sobre todo personalidad, que para mí es fundamental, ¿no? Y que no dejarte influirte por los demás. Bueno, Fernando, hablando ya de tu, digamos, tu vida profesional, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
Ahí sí que no te puedo dar una respuesta concreta, sintiéndolo mucho o no sintiéndolo, depende cómo se mire, porque efectivamente es muy variado, es decir, hay casos de todo tipo. O sea, por ejemplo, a nivel empresa, sí, tal vez, depende de la época. En esta época, por ejemplo, pues está habiendo un pelín más de frecuencia los conflictos internos. Supongo que en épocas de crisis eso lo hay. Y no es que ahora mismo estemos en crisis, pero bueno, sí hemos salido de una crisis importante y hay cosas que todavía se siguen ahí inquistando, digamos, ¿no? Entonces, a nivel empresa muchas veces sí es un tema más de conflictos. Cuando ha empezado a pasar la crisis, por ejemplo, o incluso en plena crisis, en muchas ocasiones lo que me vienen son profesionales que tienen una situación o una de dos, o de paro, literalmente, a veces de largo recorrido, otras veces que están muy mal donde están y necesitan dar el salto donde sea para poder respirar a otra empresa, a otro proyecto, a otra cosa, ¿no? Se sienten estancados o, bueno, o mal por el ambiente laboral, etcétera. Y entonces ahí trabajamos la parte, digamos, de, bueno, pues de reconversión o lanzamiento de, digamos, propulsión de esa carrera profesional. Entonces ya digo, hay casos muy variopintos. Hay otras veces que es, por ejemplo, como la última con una farmacéutica, pues que fue un tema de comunicación, de ayudar a personas de sus equipos, a personas importantes para esta empresa, a mejorar su comunicación en estrado. Es decir, lo que es comunicación en auditorio, digamos. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido no hay un patrón que digas, en mi caso concreto al menos, no hay un patrón que digas, todo el que me viene con el mismo problema. No, es variopinto. Evidentemente, el patrón común o el común denominador es habilidades, pero claro, es que yo me dedico a habilidades. Estamos hablando siempre, evidentemente, desde el lado del coaching, lado de la formación, etcétera, no del lado de la tecnología. O sea, no de la otra empresa, sino de la empresa, desde la trinchera.com. Entonces, en ese sentido, más me viene de eso. Supongo que también un poco es porque, bueno, al final pues lo que uno mejor tal vez sea capaz de trasladar, ¿no? O ayudar. Es decir, yo sé temas de finanzas, pero yo no soy financiero ni me atrevería a dar una formación financiera. Entiendo por eso que jamás me viene nadie con ese tema, ¿no? Pero sin embargo, en comunicación, resolución de conflictos, liderazgo, por ejemplo, en ahí sí me viene. Porque de hecho muchas veces la gestión de conflictos, en muchas ocasiones, desgraciadamente, es una cuestión más de falta de liderazgo o de un liderazgo inapropiado que de otra cosa.
Vamos, yo por ejemplo, por lo que, bueno, entrevistar a las personas, ¿no? Y por lo que se ve más o menos hoy en día en la sociedad, un problema bastante frecuente es el estrés, que hoy en día yo creo que, bueno, yo sí. Creo que el 100% de las personas estamos estresados, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, no, a ver, el estrés es total. De hecho, para mí, fíjate, hace poco he tenido la sorpresa de que he publicado dos episodios en el podcast acerca del estrés, porque bueno, pues porque yo justo este verano he pasado una época de estrés y un buen día dije, bueno, paré, de hecho paré la publicación del podcast de 29 o 30 de mayo, creo que fue el último episodio, y es que no me daba la vida para más, es decir, que llega un momento que ya no podía. Con mi día a día y además súper agobiado y con las consecuencias que el estrés al final termina teniendo. Y cuando ya en septiembre me replanteé, venga, va, vamos a volver con esto y tal, pues uno de los pensamientos que dije, jolín, ya que has vivido esta situación y has utilizado una serie de técnicas para poder sortearla, digamos, esos momentos de estrés, jolín, ¿por qué no lo compartes? Y entonces, pues, planteé y hice estos dos episodios sobre el estrés. Bueno, pues, ¿cuál mi sorpresa? Que de repente, de muchos de los podcasts que yo estoy suscrito, empiezan a hablar de estrés. Después de yo haber publicado esto, digo, jolín, pues parece ser que hoy el ambiente huele a estrés. Es decir, que los vientos soplan en esa dirección, porque parece ser que... O sea, yo lo publiqué antes de escuchar a los otros. Y, hombre, ya te digo yo que los otros no es que se hayan copiado, ¿no? Simplemente pues porque, bueno, pues porque sintieron que era el momento de hablar de esa temática. Y luego encima ha habido alguna persona que me ha escrito, no te lo vas a creer, justamente este verano a mí me pasa también esto. Digo, pues parece ser que todo estamos en ese sentir, en ese fluir, y hemos percibido que era el momento de tratar eso. A ver, yo creo que estamos en una sociedad que cada vez es... hablo de las ciudades, sobre todo grandes, como la que yo estoy, como Madrid, y ciertos tipos de industrias, evidentemente, más que otras, pero estamos en un momento que es estresante solo hasta de pensarlo. Y que además el problema que tiene es que cada vez va peor. Es decir, una ciudad grande como esta, vamos a toda velocidad, aún así llegas tarde a todos los sitios, lista de tareas tienes para cuatro vidas, te vas a morir con listas de tareas inacabadas, por lo tanto no es una cuestión de acabarlas, es una cuestión de hacer aquello que realmente es importante, porque algo vas a tener que dejar de hacer, así que mejor sea aquello que no es tan importante. Y en ese sentido, creo que el nivel de estrés que tenemos todos es inhumano. De hecho, junto con la depresión, son las dos grandes, digamos, no es enfermedad, o bueno, estrés no sé si se puede considerar enfermedad psicológicamente hablando, pero desde luego son de los dos grandes caballos de batalla que vamos a tener a partir de 2020. La depresión concretamente, creo recordar que según un estudio se situaba en la segunda enfermedad más común a partir del 2020, y el estrés, que además en algunos casos es la precuela de una posterior depresión, en algunos casos, pues igualmente, no me acuerdo ahora mismo, no sé si hay estudios, seguro que hay estudios al respecto, pero vamos, que está en un altísimo nivel. Y claro, el problema es que el estrés perjudica muchas áreas de nuestra vida, perjudica nuestras relaciones, perjudica nuestra comunicación con otros y con nosotros mismos, perjudica nuestra salud porque terminamos, si el nivel de estrés es muy alto, terminamos somatizando, etcétera. Partamos de una base y es que estrés hay dos tipos, el bueno y el malo, evidentemente, como casi todo en esta vida, y evidentemente estamos hablando del estrés malo. Es decir, un estrés, un poquito de estrés, un poquito de picante en la vida es bueno porque nos activa, nos pone las pilas, nos hace más enérgicos incluso. Pero cuando ya el estrés es desbordante, cuando nos paraliza, cuando nos bloquea, cuando sentimos que ya no podemos más, que nos desborda por todos los lados la circunstancia o situación que estamos viviendo, ese estrés, desde luego, es súper, súper, súper perjudicial. Y el gran problema es que, primero, no siempre somos capaces de detectarlo a tiempo, y no siempre se está tomando como un verdadero problema. A veces yo creo que se toma más como, bueno, es que normal, es que mi trabajo, es que... No, es que eso no es normal. No debe de ser normal. A lo mejor es normal, desgraciadamente. A lo mejor es lo común, pero no debe de ser lo común, no debe de ser lo normal. Y si eso está en tu vida, pues llegará un momento en el que si eso se mantiene en el tiempo, tendrás que elegir o cambiar de vida o cargarte tu vida. Porque el estrés puede llegar a cargarse la vida de alguien. Porque, como digo, un nivel de estrés muy alto hace que tu comunicación con tus seres queridos cambie radicalmente. Tu comportamiento cambia, es normal, somatizas. Y eso al final también cambia tu físico y tu salud. Y llega un momento que es que eso, la pregunta es si eso es vida, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy, muy importante.
Vale, Fernando. Y para combatir, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de, por ejemplo, las depresiones, el estrés, el síndrome de impostor por las críticas negativas destructivas, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones o consejos darías a los oyentes para levantarte mejor con buen humor, estar más motivado, estar inspirado, estar más activado?
Pues A ver, entiendo que cada uno tiene una circunstancia muy distinta y por lo tanto los consejos generales, pues muchas veces no son tan buenos, digamos, como los particulares, pero intentando dar un consejo que pueda servir para algún consejo que pueda servir para todos, hombre, lo primero que yo diría, sobre todo ya digo, en un entorno como el que acabamos de definir, tan de correr de un lado para otro, es que te reserves tiempos para ti. Es decir, en la agenda, y yo creo que más, el que más y el que menos tiene una agenda, si no es digital es de papel y si no las dos cosas, reservas el tiempo para los demás. La reunión con fulanito, con un cliente, he quedado a comer con un amigo, lo que sea. Vale. En algún momento en tu agenda pones una actividad en la que solo participas tú, es decir, tiempo de calidad para ti, y además no solo lo pones, sino lo respetas. Porque ponerlo es fácil, yo también lo puedo poner, cualquiera lo podemos poner. Pero la cuestión es, igual que respetas esa reunión con fulanito o esa comida con tu amigo, ¿respetas que has dicho que hoy a las 7 de la tarde te vas a ir a dar un paseo o al cine o lo que sea tú solo porque te da la gana, porque lo necesitas? Porque claro, llega un momento que el problema que hay en todo esto es que no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Entonces, ahora, ¿qué hagas con ese tiempo? Pues ahí ya sí que es muy personal. Es decir, habrá quien prefiera hacer deporte, maravilloso, prefiera ir al cine, genial, lo que sea. Pero tiempo para ti, de calidad, con algo que verdaderamente disfrutes. Bueno, es que yo, caso típico, es que yo solo no disfruto nada, es que yo prefiero estar con la gente. A ver, vale, es ok, o sea, por supuesto, yo soy también, yo me considero y sé que soy, porque no es que lo diga yo, es que me lo dice todo el mundo, soy una persona muy sociable y yo disfruto 20 veces más con los demás. Pero es muy difícil que disfrutes de alguien si no eres capaz de disfrutarlo primero contigo mismo. Jamás tendrás mejor amigo que tú mismo, porque los demás podrán acompañarte en el resto de tu vida. Ahora tú, ya te digo yo que hasta el final de tus días vas a estar ahí, seguro, para bien o para mal. Más te vale que sea para bien. Más te vale que seas un buen amigo de ti mismo, porque si no, eso es un puñetero infierno. Entonces, yo en primer lugar, ya digo, sería esa, reservar tiempo de calidad para ti y poner todo en tu agenda y respetarlo. Otra, por ejemplo, hacer algo de ejercicio. Algo. ¿Que eres deportista? Como si te corres un Ultraman, o sea, o un Ironman o lo que sea. Maravilloso. ¿Que no eres tan deportista? Pasea, anda. 30 minutos andando a una buena velocidad, no de paseo romántico por el bosque, no, no, a una buena velocidad, genera suficiente serotonina como para que tengas ese pequeño chute. A ver, esto no es una droga, pero es como si fuera una droga, ¿vale? Es química, ¿no? Lo que pasa es que esta es de la buena, esta es química buena, esta es de la de calidad, de la que además luego no deja secuelas ni tiene resaca. Entonces, en ese sentido, ¿qué menos? ¿Qué media hora? Media hora al día. Tenemos 24 horas. 24 significa 48 medias horas al día. De las 48 medias horas del día, una, para andar rápido. Puedes aprovechar si quieres, porque estás muy apillado, porque además tienes dos niños y no sé qué, y lo que sea. Pues aprovecha esa media hora para ir al trabajo. En lugar de ir en metro, en autobús o en coche, vete andando, pero vete andando a buen ritmo, media hora. Que no puedes, pues cuando vayas al cole, que no puedes media hora porque de verdad tu agenda es absolutamente imposible. Cuarto de hora y cuarto de hora, no es lo mismo, pero bueno, menos da una piedra. Quiero decir, algo, haz algo de ejercicio. El cuerpo está creado y está evolucionado para moverse, no para estar plantado. Como dice el dicho, no eres un árbol, muévete. O sea, está bien lo de echar raíces, pero no te las creas, muévete, desplázate. Yo creo que esas dos, digamos, recomendaciones son genéricas para todo el mundo y valen. Después, una tercera que es imprescindible y que desgraciadamente en este mundo a veces hasta incluso se presume de lo contrario y es descansa tus horas de sueño. Y si no puedes descansar por el motivo que sea, busca soluciones. Yo cuando he tenido problemas de sueño he buscado cosas de hasta casi casi de lo más peregrinas. Yo he hecho, aparte de tomar melatonina, etcétera, evidentemente todo. Si es con receta, si no, pues sin receta, si es de herbolario, me he tomado infusiones. Infusiones ya preparadas. Me he preparado yo infusiones para poderme doble carga. O sea, he hecho aromaterapia, he hecho luzterapia, bombillas que se apagan y se encienden en función de que está anocheciendo o amaneciendo, no ver la televisión, leer algo distraído. Es decir, hay mil y una formas, digamos, como sí, métodos para poder acostarte y dormir y descansar. No todos nos funcionan a todos. La cuestión es que si tienes problemas de descanso, si no eres capaz de dormir tus horas para despertarte con más o menos, no digo todos los días, pero la mayor parte de los días descansado, experimenta y juega hasta que lo consigas. Habrá quien le valga la luz, habrá quien le valga el olor, habrá quien le valga la infusión, habrá quien le valga no ver televisión, lo que sea. Pero eso es fundamental. Si tú un coche lo pones a 100 por hora, ni a 200, solo a 100, desde el día que lo sacas del concesionario, sin parar, te va a durar infinitamente menos que otro que le dejas descansar. El cuerpo necesita descanso, sí o sí. Y si encima estás en una situación de estrés, de agobio, etcétera, pues con mayor motivo todavía. Cuando uno está fastidiado, con estrés, con depresión, o otros tipos de, digamos, vamos a llamarlo dolencias emocionales, el descanso es tanto o más necesario. Parece que es que solo nos cansamos cuando movemos cajas. Y no, o sea, el mundo emocional puede llegar a agotar cuando uno no está sano en ese aspecto. Entonces, el descanso es fundamental, el ejercicio es fundamental y el tiempo para ti de calidad es fundamental. Incluso ha habido estudios que valoran el dedicarte tiempo a no hacer nada, literal, a sentarte y no hacer nada. Si quieres en un bosque o si quieres en tu salón, pero no hacer nada. Bueno, ya, pero ya que estoy sentado me pongo a leer. No hacer nada, pero nada de nada. O sea, lo típico que pasa por los pueblos, por lo menos aquí en España, y ves a la señora ahí en la ventana, que no hace nada. Eso se nos ha olvidado. Y a veces es muy fundamental. Si no puedes media hora, 5 minutos. Pero 5 minutos de no hacer nada. Eso se acerca mucho a lo que sería la meditación.
Ahí estoy contigo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
No.
¿Qué libros recomendarías a los oyentes? Ya has recomendado 3 libros que para ti te impactaron a la hora de empezar con el tema del desarrollo personal. Pero ahora, ya siendo un poco más mayor, ¿no? Libros que, yo que sé, cuando empezaste a emprender, ya que estabas, ya, yo que sé, cuando empezaste ya desde la trinchera.com, ¿no? Y te metiste más a fondo en el tema del coaching, ¿qué 2 libros te impactaron?
No sabré decirte, o sea, a ver, decir 2 libros concretos así, no sabré decirte, te puedo decir libros y ya que cada uno elija, porque yo creo que los libros es como la medicina, no puede ser aspirina para todo el mundo, porque para uno les viene bien y para otro les puede causar el peor de los problemas, ¿no? Y los libros yo creo que son una de las mejores medicinas, pero efectivamente cada uno le puede ir distinta la historia en función de lo que esté viviendo. Entonces, por ejemplo, el gran clásico de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, me parece maravilloso. Y creo que en muchas ocasiones perfectamente puede ser un libro de cabecera. Hay otros libros, por ejemplo, de Dale Carnegie, he dicho el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y luego tiene otro, por ejemplo, buenísimo también. Hay que leerlos sabiendo que se escribieron en los años 1950, en los años 50, es decir, que hombre, un poquillo de caspa tiene el libro, pero el contenido es absolutamente bueno. Y es el de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Ese es igualmente espectacular. Y además con muchísimos consejos y métodos para mejorar la estabilidad emocional cuando estás en un momento duro. Después, Anthony Robbins tiene pocos, pero tiene alguno. A mí el de Control de su destino me parece que posiblemente sea de lo mejor que ha escrito antiguamente. Ahora los últimos, sinceramente, no los he leído todavía. El de Invencible y el otro, el de Money, no los he leído. Pero bueno, entiendo que son ya libros más enfocados al mundo finanza. Ah, bueno, entiendo, no. Son libros enfocados al mundo finanza. No es tanto desarrollo personal. Pero el de Control de su destino considero que es un libro para leer y releer 20 veces porque la cantidad de contenido que trae es lo sigues exprimiendo y aquello sigue sacando jugo. O sea, eso es inacabable, digamos, ¿no? Y luego después, hombre, pues hay ya autores, Ojmandino, si te gusta su estilo, casi te diría que casi cualquier libro. En total no sé los libros que tendrá, seguramente más de 40 y en español entre nuevo y segunda mano, porque ya hay bastante que no se ha vuelto a reeditar, pues posiblemente mi colección, desde luego, creo que está más cerca de los 30 que de los 20, por ejemplo. Un tema que además genera muchísima presión y que además yo creo que es importante que nos formemos y que no lo hacemos, aunque no tiene tanto que ver con el mundo de desarrollo personal, pero luego nos afecta en el mundo de las emociones, es la parte financiera. Entonces ahí, por ejemplo, El millonario de la puerta de al lado, por ejemplo, me parece es una buena opción. El de Padre Rico, Padre Pobre, tiene toda una serie larguísima, se repite bastante en algunos que en otros, pero bueno, el de Padre Rico, Padre Pobre, salvando las distancias de lo que pueda ser el entorno americano, del entorno a lo mejor, bueno, pues el español en nuestro caso, o hispano en caso más amplio, pues salvando esas distancias creo que da una perspectiva muy nueva y muy buena de lo que es el tema de activos, pasivos, lo que es inversión, lo que no es inversión, lo que es un trabajo, lo que es un emprendimiento o una inversión, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en ese área, bueno, a mí por lo menos me ayudó a abrir un melón importante, ¿no? Si nos fuéramos al mundo ya más un poco relacionado con marketing, cualquier libro de Seth Godin, o sea, cualquiera. Cualquier libro de Seth Godin es absolutamente imprescindible. De PNL, si alguien si quisiera introducir al menos un poquito en PNL, el libro de introducción a la PNL de, creo que es Seymour y Joseph O'Connor, si mal no recuerdo, el libro. Y luego, si quieres ya profundizar más dentro de PNL, evidentemente el autor más prolífico en ese sentido es Robert Dills, tanto en inglés como en castellano. Hay, si no todo, casi todo está traducido al castellano, ¿no? En PNL ahí tienes de todo, o sea, además libros súper temáticos, para ventas, sobre creencias, por ejemplo, creo que tenía dos o tres, dos seguro, y no me acuerdo si había ya un tercero, temas de oratoria, es decir, de todo, o sea, hasta PNL en el terreno espiritual ahí, o sea, hay que decir, PNL aplicada a mil aspectos. Del mundo del Tao, pues hombre, ahí, qué decir, es decir, no puedo hacer otra cosa que recomendar dos libros de un muy buen íntimo amigo, maravillosa persona y de su mujer, que es, joder, no me acuerdo del título, me va a matar, Vivir del Tao. Pero vamos, si me das un segundo, lo busco, mientras que te digo otros, lo busco en Amazon. Uno es el Tao Sexual, que es el último que han publicado, que evidentemente pues tiene una dirección más concreta, que bueno, eso pues habrá quien le atraiga a quien no. Está claro. Y el otro es el Vivir del Tao, Vivir el Tao. Vivir el Tao creo que es, pero vamos, dame un segundo. Que es lo bueno que tiene la tecnología, que en dos segundos lo tenemos todo. Bueno, aparte, por supuesto, el Tao de la salud, el sexo y la larga vida, es Tao para vivir. Medicina china, Tao Jin y meditación, por ejemplo. E invitaría a la gente a que se introduzca dentro del mundo del Tao Jin. Me parece algo muy importante. Por supuesto, de meditación también. Hay miles de guías de meditación y en ese sentido me parece cualquiera es buena. O sea, hay que decir, luego ya a uno le gustará más unas u otras, pero vamos, hay muchísimo, muchísimo material de todo. Por supuesto, cómo no, las meditaciones de Marco Aurelio. O sea, un clásico donde los haya. Eso creo que también es algo muy importante, el que empezamos a rescatar ciertos clásicos que si lo son, por algo es. Quiere decir, un libro que haya sobrevivido cientos de años, malo, malo, no debe de ser. No debe ser. Y da igual que se haya escrito hace 2.000 años o 3.000 años o los que sean, jolín, es que hay libros que es que al día de hoy sigue siendo aplicable. O sea, en aquella época lo hacían en papiro, hoy lo hacemos con móviles, pero leches, escribimos, me refiero, ¿no? Pero es que la esencia no ha cambiado tanto. O sea, si nosotros nos ponemos a estudiar el cerebro humano, ha evolucionado muchísimo, sí, pero en millones de años, no en decenas. Entonces, en verdad, no hemos evolucionado tanto en los dos últimos milenios, digamos, ¿no? Y en ese aspecto hay muchísimas, muchísimas cosas. Los de Robbins que te estaba diciendo es un libro que creo que tiene fácilmente 30 años y pocas o ninguna cosa es no aplicable al día de hoy. Todo es 100% aplicable. Y luego, por ejemplo, en el caso de meditación, pues hombre, hay autores como Ramiro Calle, que hay a quien le gusta su estilo y su tal. A mí personalmente pues no me atrae ese estilo, pero no por ello deja de ser válido, es muy bueno. Evidentemente, otra cosa es, bueno, que cada uno tiene que encontrar un poco el estilo que le enganche. Robin Sharma, por ejemplo, a mí me gusta más en audiolibro que en libro. El libro se hace un poco largo, pero en audiolibro lo digiero mejor. Por supuestísimo, biografías. O sea, ni qué decir tiene. O sea, biografías desde Steve Jobs, si te gusta ese entorno, a, bueno, ¿cómo era? Dame un segundo, te busco otro de Benjamin Franklin, autobiografía. Este además está traducido al castellano, menos mal, porque en inglés está gratis en internet, en el proyecto Gutenberg, pero claro, es un inglés de época y no hay quien se lo autobiografía. Y en de Benjamin Franklin. Y es, sí, es que me suena que tenía otro título antes, que no era autobiografía, pero vamos, es que me suena algo así como, aquí está, autobiografía de un hombre feliz. Ese es el título en castellano. Y menos mal que digo, está en castellano, porque en inglés, mira que yo leo en inglés, pero este no había quien lo entendía ni para atrás. El inglés debe ser muy, muy antiguo. Y es una autobiografía, pero que te enseña muchísimas cosas relacionadas con la productividad, con formas de vivir, que luego tú, evidentemente, cogerás las que consideres oportunas. Y las que no, por supuesto, pues no las cojas, pero es que es buenísimo. Un clásico donde los haya, piense y hágase rico. Aplicable al día de hoy. Hay que leerlo con interpretación, por supuesto. Cualquier libro de Sergio Fernández, que antes lo has mencionado, por supuesto. desde el último de finanzas a la abundancia, etcétera. Ikigai, de Francesc Miralles y Ale Rovira. Ikigai me parece también un concepto muy bueno y muy potente para leer. Es que es lo que te digo, es decir, esto es como ir a una farmacia, tienes para todos los gustos. Y yo, sinceramente, he conocido más conversaciones tontas que libros tontos, sinceramente. Entonces, y desde luego ni comparación tiene con películas tontas o series tontas que libros tontos. O sea, ni comparación. O sea, pocas películas o series me han producido un clic y muchos libros han producido un clic. O sea, es lo que te decía, cualquier libro, por pequeño que sea el clic que te produzca, puede marcar una diferencia en tu vida tremenda, tremenda. Sí, y además ahora tenemos la suerte de encima tener un audiolibro, que ya es que dices, tío, ya es que vas escuchándolo incluso andando, o sea, que decir, o haciendo lo que tengas que hacer, conduciendo, lo que sea.
Bueno, pues para no enrollarnos mucho más ya, que yo creo que ya está bien, ¿no?
Por lo que nos están escuchando, porque yo estoy encantado, pero claro, que lo están escuchando.
No, yo igual, yo me podría pegar
todo el día aquí. Tendrán cosas que hacer, supongo.
Para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
Pues empiezo por la segunda parte, que es la fácil, la de dónde contactar conmigo. En desdelatrinchera.com es el campo de operaciones, el centro neurálgico de mi operativa, digamos, en este entorno, en el mundo del desarrollo personal y profesional. Y ahí tienes todo. Ahí tienes el formulario de contacto, las redes sociales, el podcast, el blog, desdelatrinchera.com. Y luego, proyecto de futuro, a ver, no hay nada específico, es seguir haciendo crecer el podcast Código Emprendedor, que al día de hoy estoy muy contento con él, pero creo que todavía tiene mucho que dar, mucho que aportar, porque además a mí me encanta la comunicación, me encanta comunicar, y de hecho por eso he estado tantos años colaborando en medios como Radio Nacional, Cadena Ser, etcétera, desde hace año y medio, bueno, ahora en noviembre hará ya 2 años que lancé este podcast, lo cual, pues hombre, me da la flexibilidad de hacer lo que yo quiera, dentro de lo que la audiencia me permita, evidentemente, no que cuando vas a un medio de comunicación, pues lógicamente hay ya ciertas normas, estructuras, etcétera, ¿no? Me da permiso, digamos, para jugar, experimentar, etcétera. Y en ese sentido, hombre, tienes la suerte de poder tener una herramienta con la que llegará muchísima gente. Entonces, en ese aspecto, para mí es ahora mismo, como decir, mi niña bonita, ¿no? Es decir, el proyecto que quiero y que siento que tiene todavía mucho por ofrecer y que quiero hacer crecer. Entonces, proyecto a futuro, no hay nada nuevo, sino simplemente seguir apostando e invirtiendo por este.
Bueno, pues si quieres añadir algo más.
Pues lo único que se me ocurre así de pronto, digamos, que no hayamos dicho y en este momento, es que sobre todo para las personas que están felices, pues que hagan lo que han hecho hasta ahora. Básicamente, porque si están felices, pues no cambies mucho. Aunque de vez en cuando ves modificando cosas porque todo hay que cambiar. Es decir, lo que hoy te hace feliz, mañana a lo mejor no. Te lo ves probando pequeñas cosas, pero poco a poco. Y en especial para aquellas personas que hoy pues no estén tan felices pues por la circunstancia que sea, personal, profesional, laboral, la que fuese, que piensen que nada es eterno. Ni siquiera la vida es eterna. Y que todo pasa. Entonces, sobre eso, la cuestión es ya no si va a pasar, que todo pasa, sino cuánto va a tardar hasta que pase. Y lo importante es que sobre esa variable, sobre ese aspecto, tú sí puedes hacer cosas. Entonces, ahí es lo importante. Puede ser leerte un libro, puede ser contratar a un coach, puedes ir al psicólogo, puede ser dar paseos, simplemente como en la charla TED cuando hablé de la depresión, a mí me ayudó muchísimo. Todos los días andar me ayudó lo que no está escrito, y de hecho es algo que ya desde entonces llevo hasta el día de hoy, a la más mínima que necesito, para mí el andar es la mejor pastilla que hay. Hay formas de hacerlo. Busca, prueba, y no te canses de buscar y probar hasta que encuentres, porque hay formas de hacerlo. Poco más.
Bueno.
Y por supuesto, ni que decir tiene, que cualquier cosa que cualquiera quiera o necesite, como hemos dicho antes, en desdelatrinchera.com estoy, y a su disposición, igualmente que a la tuya.
Pues muchas gracias, Fernando, por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias. Un placer, David. Gracias.
Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Smile.